dicen los organizadores que vamos a dar comienzo. Desde el Foro Psicoanalítico de Madrid queremos darles la bienvenida a este ciclo de poesía y psicoanálisis que hoy se inicia. Freud se pregunta en un artículo temprano de 1908, titulado El poeta y los sueños diurnos, sobre la actividad creadora del poeta, a la que en principio él vincula con los restos de los juegos infantiles que fueron lúdicos para el sujeto niño. Lacan, a lo largo de su obra, vale, gracias, reconoce la conexión entre ambas disciplinas y señala que ambos, tanto el poeta como el analizante, ¿verdad?, utilizando la palabra, encuentran cada uno una manera de poder hacer con lo real de la existencia a la que nos vemos confrontados, es decir, a ese vacío de lo que no se puede decir con el significante. Así, a través de las palabras, el poeta, ¿qué hace? Pues escribe, ¿sí? Yo pensaba que seguramente al concluir este ciclo, espero y deseo de verdad, y creo que así será, sabremos un poquito más de las vicisitudes que eso conlleva, ¿sí? Por su parte, el analizante con sus síntomas y con su sufrimiento, y por medio de las palabras, de sus propias palabras hilvanadas a lo largo de su análisis, va circunscribiendo los puntos de imposible de lo que no puede ser dicho, obteniendo con ello cierto saber que le puede permitir aliviarse, por un lado, del goce de ese malestar, a la vez que le propicia la posibilidad de inventar o de crear una nueva forma de estar en la vida. En su escribir, el poeta puede producir efectos de verdad, quizá sea porque rompe la fijeza que a veces se produce en el uso del lenguaje, pero también es cierto que puede acercarnos a rodear el agujero. En ese sentido, la poesía, cuando la leemos, nos sorprende y nos despierta. En eso hay cierta homología o cierta similitud con la interpretación o el acto del analista, que también produce efectos en el analizante. ¿Qué intentamos o qué es lo que anima estos tres encuentros? En la pequeña publicación programa, esta que han podido coger cada uno, ¿sí? De estos encuentros está bien claro, y seguramente después, ¿verdad?, Antonio Cubero, Alberto Cubero, que es poeta y es el comisario de este ciclo, va a explicarlo mucho mejor, pero yo me animo a decirlo a mi manera, ¿sí? Pienso que se trataría por nuestra parte, los psicoanalistas, de dejarse enseñar por la poesía, de que podamos ir localizando lo que el psicoanálisis encuentra en la poesía, es decir, el hacer poético para la práctica analítica. Pues como afirma Lacan en el capítulo 2 del seminario aún, el poeta dice lo que tiene que decirnos de la manera menos tonta. Este ciclo, que se enmarca, como seguramente muchos de ustedes saben, dentro del espacio Diálogos con el Arte, comenzó su andadura en el año 2011, de la mano de una de nuestras colegas, María Luisa de la Oliva. Después de un tiempo, fue retomado el curso pasado por una comisión constituida por Evaristo Velotti, artista y escultor, por Gloria Fernández de Loaysa, Sol García, Félix Recio y Carmelo Sierra, todos ellos psicoanalistas, que es la misma que ha hecho posible, esta misma comisión, que hoy estemos aquí reunidos en esta sede del Foro y del Colegio de Psicoanálisis de Madrid, y que nos permitió disfrutar a través de la pintura y de la escultura, además de estupendos trabajos que fueron producto de esos encuentros y que se encuentran, los pueden localizar en la página web del Foro Psicoanalítico de Madrid, también pudimos disfrutar de las obras que tuvimos la suerte de tener un tiempo en depósito en este local. Recordaba que acerca del arte que siempre es tomado como una sublimación en el psicoanálisis, Lacan hace referencia en el seminario de la ética diciendo que efectivamente el arte es una sublimación, pero mientras que ahí, cuando habla de la sublimación en referencia a otras cuestiones, por ejemplo al amor, dice que hay una diferencia con la sublimación referida al arte. Digamos que en el amor sublimación, ¿verdad?, la sublimación vendría a velar, a tapar algo de lo real en juego, haciendo una función de protección y de límite frente al goce, ¿verdad? Mientras que en el arte la intención sería más bien presentificar y evocar lo que no se puede evocar con el significante. Es decir, inventar un objeto que no cubra ese real vacío, sino que lo haga aparecer, lo haga emerger, lo muestre. ¿Sí? Bueno, como han podido leer en el programa, Alberto Cubero, poeta, es el comisario que, junto con la comisión ya mencionada, han organizado estos tres encuentros. El primero, el de hoy, con la participación de Pilar Fraile, poeta, y Rebeca García, psicoanalista. El segundo será el 31 de marzo, con Ada Salas, poeta, y Félix Recio, psicoanalista. Y el tercero está pensado para el 23 de junio con Antonio Méndez Rubio, poeta, y Laura Salino, psicoanalista. A todos ellos les damos las gracias por haber aceptado participar en estos encuentros, que estamos seguros serán productivos y también divertidos, creo yo, para todos. Antes de pasar la palabra a Alberto Cubero, me han pedido los colegas de la Comisión de Cine y Psicoanálisis que les señale algunas cositas, que se lo informe. El Foro Psicoanalítico de Madrid tiene, entre otras de sus muchas actividades, tiene esta, que es el ciclo de cine y psicoanálisis. Este año dedicado a Más allá de las pasiones. En este momento, estos soniditos que estamos escuchando de trasfondo no es una música que nos han puesto para que quede bonito, no. Es que están justamente con el pase de la primera película en la sala de al lado, ¿sí? Es decir, que es un ciclo de cine, ¿verdad?, en donde hay un debate también posterior con psicoanalistas y con personas críticos de arte y personas relacionadas con el cine. Entonces, simplemente les digo que pueden encontrar toda la información en la página web del foro, pero les digo las fechas por si alguno tiene mucho interés. Hoy, efectivamente, están ya pasando la película American History X. El siguiente día es el 17 de febrero, con la película Harakiri, muerte de un samurái. El 10 de marzo, con Jane Eyre. El 28 de abril, La mosca. El 19 de mayo, Duelo. Y el 9 de junio, El piano. No explico más ni de los debates que va a haber, porque nos vamos a eternizar. Los que estén interesados tienen este cartelito por aquí, que lo pueden ver después, y si no, se meten en la página. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir y, bueno, por asistir a este primer encuentro entre la poesía y el psicoanálisis. Agradecer al Foro Psicoanalítico del Colegio de Psicoanálisis de Madrid, representado por su presidenta Ana Alonso, que he conocido hoy. Porque se produzca esto dentro, como ha dicho ella, del espacio de encuentros con el arte, ¿no? Y desde luego agradecer en especial a Pilar su presencia, porque, bueno, desde que se lo propuse, pues fue muy generosa en aceptarlo, tuvo mucho entusiasmo por venir, por estar aquí y bueno, por compartir esta idea, quizá no tan extendida, ¿no? Algún precedente ha habido, pero no es una cosa muy extendida, ¿no? Bueno, cuando en el mes de julio, más o menos, del año pasado, Evaristo Velotti, que es un viejo amigo que nos conocimos en Cruces, viejo amigo y gran escultor, y Gloria Fernández me propusieron la idea de crear dentro del espacio de encuentros con el arte de la escuela un lugar de encuentro entre poesía y psicoanálisis. Pues yo no sé si lo notarían, pero se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Porque a mí es un tema que me interesa desde hace años especialmente, ¿no? Y alguna cosilla he puesto por escrito sobre esta cuestión. Me interesa especialmente pues porque no soy psicoanalista, quizás debería añadir lamentablemente, porque es algo que me apasiona, pero bueno, hay trenes en la vida que pasan y a lo mejor no me cogen en su momento, pero de alguna manera, sin serlo, sí estoy y he estado en los dos sitios, ¿no? Las dos partes. Es decir, que mi interés por el psicoanálisis viene de la época en que me analicé, luego continué con lecturas sobre psicoanálisis y aprendiendo de psicoanalistas en charlas, en conferencias, en amistad con algunos de ellos, y en los últimos años, pues siguiendo estudios en, precisamente no en esta escuela, sino en el UCEP, pero que bueno, son todos colegas de los psicoanalistas de esta escuela. Con lo cual me pareció interesantísimo, porque creo que hay mucho más de lo que en principio pueda parecer, mucho más de conexión y de puntos en común entre la palabra poética y el uso del lenguaje de psicoanálisis. Con lo cual, pues bueno, pareció maravilloso, ¿no? Tengo que agradecer mucho la amabilidad, sin duda, de los amigos psicoanalistas de la comisión que me, pues bueno, me acogieron con toda confianza del mundo y que, bueno, hemos estado trabajando juntos para que esto saliera adelante, ¿no? Los psicoanalistas que he conocido en mi vida, que han sido unos cuantos, empezando por el analista, mi analista hace ya muchos años, y todos los que he conocido siempre han tenido un gran interés por el arte, ¿no? Siempre, no ha habido ningún psicoanalista que me haya conocido primero que no tenga un eros del conocimiento importante, es decir, una pasión por saber y por conocer, y esa pasión especialmente por el arte, ¿no? Todos, sin excepción, lo he tenido. En el otro sentido, sentido contrario, y lo hablaba el primer día con los compañeros de la comisión, con Félix, con Sol, con Carmelo, con Gloria, con Evaristo, etcétera, con Rebeca, en el otro sentido yo creo que no se da tanto, es decir, que el artista se interesa poco por el psicoanálisis en general. No hay excepciones, pero yo por lo menos los pintores, escultores, poetas, escritores que he conocido en general han mostrado poco interés por el psicoanálisis cuando no una repulsa directa, ¿no? Y yo creo que deberían acercarse sin miedo más al psicoanálisis y aprender, ¿no? Igual que en psicoanálisis se pregunta qué puede aprender del arte y qué puede aprender del poeta, pues también debería preguntarse sobre el artista, porque en mi experiencia, en la mía, he aprendido muchísimo en mi propio análisis y luego en ese contacto que he tenido con el psicoanálisis a lo largo de los años. La primera cita precisamente ya la ha hecho Ana Alonso, de ese interés del psicoanálisis por el arte, ¿no? Que ya en Freud está efectivamente ese texto del poeta de los sueños diurnos, o el poeta de la fantasía, de 1908. Pero sí me gustaría citaros el fragmento entero y que sin duda, vamos, creo que hace referencia de una manera clara al inconsciente, ¿no? El otro día en una clase en UCEP, la profesora que nos está dando clase decía, ah, sí, ¿te acuerdas, Paloma? Tú eras poeta, ¿no? ¿Sabes que los poetas fuiste los primeros que ya indagaste en el inconsciente, ¿no? Es decir, Freud siempre comentaba esto. En este texto decía: lo profano sentimos desde siempre vivísima curiosidad por saber de dónde el poeta, personalidad singularísima, extrae sus temas y cómo logra conmovernos con ellos tan intensamente y despertar en nosotros emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos capaces. Dice, tal curiosidad se exacerba aún ante el hecho de que el poeta mismo, cuando se le interroga, no sepa respondernos o solo muy satisfactoriamente. Esto precisamente, que tengo aquí a mi izquierda, bueno, un buen poeta y que compartimos taller en Alcobendas, algo parecido decía La Moneda en un documental que hemos visto sobre La Moneda, que era algo parecido, ¿no? El poeta solo sabe lo que dice cuando lo ha escrito y cuando sus palabras le dicen lo que... Con lo cual, este interés por cómo el poeta construye su obra, cómo trabaja con el lenguaje, cómo ese lenguaje adviene en él y adviene de un sitio desconocido y ronda ese agujero que hablaba Alonso, pues ya lo plasmaba Freud en este texto. No sé si la referencia la tengo mal. Leí hace algún tiempo Función y campo de la palabra, de Lacan. Yo estoy con Lacan leyendo así fragmentitos, a ver si voy entendiendo algo. Porque el tío es duro. Y yo creo que la referencia, creo que la tengo correcta, que en este texto decías que solo la poesía en ciertos momentos puede hacer presente lo real gracias a determinados usos de la lengua. Por supuesto, a las personas que no estén relacionadas con el psicoanálisis en esta sala, y creo que la mayoría sí, especificar que lo real no tiene nada que ver con la realidad. En el psicoanálisis lacaniano. Eso ya nos lo... Seguramente nos lo aclarará Rebeca en la charla que tenga con Pilar. Yo tampoco me querría extender mucho más. Sí quería hacer... comentar una cosa que me llamó mucho la atención, que me pareció precioso. Y además, pensando en los poetas que quería invitar a este primer ciclo, que le decía ahora a Pilar, que inmediatamente pensé en ella, pensé en Ada Salas, en Antonio Méndez Rubio, porque creo que en su poesía hay un uso del lenguaje de tal torsión y profundidad y violentación del lenguaje que conecta con esa utilización que se da en el análisis, ¿no? Viendo una de las conferencias que tenéis colgadas en el foro psicoanalítico, en los encuentros con el arte, una serie de conferencias que dice que Félix está por allí dando una, Carmelo, bueno, yo escuché varias, ¿no? Escuchando la de Carmelo Sierra, que es un psicoanalista de esta escuela y compañero de la comisión, decía una cosa muy bonita, hablaba de Ramón Gaya, del pintor murciano, que decía una cosa que me pareció fantástica, ¿no? Y que pensando en los artistas, en concreto los poetas, que considero que hace un trabajo con lenguaje serio y realmente de profundidad, cuadraban, ¿no? Cuadraba mucho con eso. Y decía este pintor que el artista trabaja con la vida y no con la realidad. Que es una frase que, si uno la piensa, es tremenda, ¿no? Es tremenda. Esto de trabajar con la vida, pero no con la realidad. Y leyendo algunos de los libros de Pilar y otros, releyéndolos, pensaba que Pilar trabaja en su obra poética con la vida y no precisamente con la realidad. En mi opinión, esto luego ya se podrá hablar luego en el debate, pero me parecía una frase interesantísima. Yo no voy a enrollar mucho más. Voy a presentar a Pilar y a Rebeca. Primero a Pilar, que es nuestra invitada, Pilar Fraile Amador, que nació en Salamanca. Ella es licenciada en filosofía y es profesora de filosofía del año 2002 veníamos hablando, después de tomar el café, de la tesis que hizo, porque es doctora en teoría de la literatura por la Universidad Complutense. Hizo una tesis que yo tengo muchas ganas de leer, me estoy a pilar que va a salir el libro en breve, Técnicas y materiales de escritura creativa en los siglos XIX y XX. A mí, por lo que me toca, mis talleres de escritura creativa, creación poética, además, me parece interesante. Es decir, que leeré el libro en cuanto salga. Ha publicado los poemarios Falta, bueno, aquí tenemos todos, Falta, En Amargor, que es del año 2015, Larva, Seguido de Cerca, que es un volumen con dos poemarios, Larva y Cerca, En Amargor también, 2012, La Pecera Subterránea, que es del año 2010, En Amargor también, y el primero, que es El Límite de la Ceniza, del año 2006, que bueno, fue premio de prensa universitaria de Zaragoza, ¿no? A mí esto de los premios, sí, yo creo que tú también...
Sí,
ha renunciado a estas cosas hace mucho, ¿no?
Hombre, sirvió para que saliera el primer libro, si está bien.
Tal, pero vamos. Yo también, vamos, en algunos participé, incluso alguna cosa tal,
demasiado.
Pero hace mucho que ya sabemos lo que se cuece los premios.
Sí.
¿Puedo coger esta obredita?
Sí, sí.
Bueno, es co-guionista junto a Pedro Campoy del cortometraje El desierto de lo real, que esto, cuando lo leí, esto es un libro de Slavoj Žižek, ¿no? Hay un libro de Žižek que es El desierto de lo real, ¿no?
Es de Žižek, y además está extraído de una... Ya, es que ya no sé si fue antes lo de Žižek o lo de Matisse, solo fue lo de Matisse, es una frase que dice Matisse, y Žižek, como es, hizo un ensayo.
Vale, estupendo, yo estoy con este hombre ahora haciendo cosas. Bueno, sus textos, además de los poemarios, han aparecido en antologías y en libros colectivos. Por ejemplo, en Pájaros Raíces, que se publicó en Avada Editores en el año 2010, Por donde pasa la poesía, En Baile del Sol, en el 2009, La República de Imaginación, compartimos taller con Juan Carlos Mestre, y salió un libro en la editorial Legados, en el 2009, y Pánica Tercera, en Salamanca, en 2006. Editorial del libro. Luego, una cosa interesantísima en el trabajo de Pilar es que buena parte de su obra ha sido traducida, bueno, sobre todo Larva, si no me equivoco mal, Seguido de Cerca, íntegramente, ¿no?
Íntegramente.
En Estados Unidos, que lo tradujo Lizzy Davis, que has estado hace poquito por allí, ¿no? Y una selección de textos de sus poemarios también han sido publicados en revistas de las universidades de Columbia y San Diego. Y el libro Panic Cure, que esto es una recopilación de poesía de España del siglo XX, ¿no? Actual, del siglo XX. Que eso se publicó en Londres y en Estados Unidos, por lo que veo. Estupendo. Publica, colabora habitualmente pues con revistas importantes de poesía, La Galla Ciencia, Nayagua, 77, la revista He Visto Galerna, que la es auspiciada por la Universidad de Montclair y el City College de Nueva York, ¿no? Y otra de la Universidad de Houston, Gulf Coast Magazine. Muy bien, o sea, un montón de cosas. Y luego, bueno, has participado en exposiciones en artes visuales, como, supongo, colaborando con artistas visuales.
Sí,
¿no?
Sí, hubo una época que hice muchas colaboraciones con artistas plásticos en diálogo.
Eso es muy bonito. En el Festival Madrileño, 143 Delicias, en el año 99, y en la Bienal Internacional de Arte de Lofoten, o Lofoten, no sé cómo se pronuncia.
Yo tampoco.
De Noruega, en el 2013. Y bueno, su obra también ha sido traducida al noruego y al catalán, o parte de la obra, ¿no?
Vale.
Y luego he visto que has participado en el proyecto de escritorio, que solo vi, no sé, yo creo que lo vi por Facebook.
Sí, salió ahora.
¿Es un sorteo que esto es?
Sí, es un, bueno, es el, propuso a los escritores que hiciéramos como una reflexión sobre el lugar de la escritura, ¿no?
Ajá.
Entonces cada uno pues mandó una foto, hizo una pequeña reflexión. ha salido un libro que no sé cuántos estábamos ahí, como 40 o así, narradores y poetas y no sé, ensayistas también, o sea, no era genérico, era...
Yo tengo una cuenta de fotos de escritorios ahí de...
Sí,
de
sí, sí, está interesante, vamos, como cada uno se lo plantea.
Muy bien. Bueno, pues os he presentado a Pilar. Mi opinión, es que es una de las poetas más importantes para mí, desde luego, que más me gusta, que hay ahora mismo en este santo país. Y que, bueno, que yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? O sea, por el recorrido tiene...
No somos nadie, como bueno. Dice Antonio Valderrubio, ya te lo dirá. Ya.
Sí, no, ya me he hecho cosas por correo estos días, ya. Ha hecho un montón de cosas. Bueno, y Rebeca García Sanz, que va a dialogar con Pilar sobre su obra. Es licenciada en Filosofía y Letras, entiendo que la rama de Psicología, ¿no?
Sí, época. Sí, la primera hornada, que se llamó así.
Que se llamó así, ¿no? Sí. Vale, y es psicoanalista y especialista en Psicología Clínica. Fue cofundadora del Colegio de Psicoanálisis de Madrid en el año 98. Es miembro de la Escuela Internacional de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano desde el 2000 y analista miembro de dicha escuela desde el año 2006. Luego fue psicoanalista en tareas de formación y supervisión en servicios sociales desde el año 2000 hasta el 2011 y actualmente es profesora también en el Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Madrid. Rebeca. No sé si se me ha olvidado algo.
No.
No, en general.
Vale.
Y bueno, yo le voy a dar la palabra a Pilar, para que nos lea lo que ella crea conveniente de su obra. Luego dialogarán Rebeca y Pilar acerca de sus textos. Y lo más interesante es que al final dialoguéis vosotras y vosotros con Pilar y con Rebeca también, por supuesto, fundamentalmente. Así que Pilar, cuando quieras, corazón.
Pues hola a todos. Quiero agradeceros vuestra iniciativa y ya sabemos que corren tiempos difíciles en general. Y bueno, ya hace falta, ¿no? Falta reunirse, ya falta profundizar y compartir, ¿no? Y entonces, pues bienvenida a la iniciativa. Muchas gracias a Alberto por invitarme. Yo no estoy con el día de hoy, pero cuando vengan a las salas y Antonio Monterrubio vais a alucinar. O sea, creo que son también, ¿no?, dos voces impresionantes, genuinas, nunca han dado su brazo a torcer, ¿no? Son, ya lo veréis, como son los dos. Para mí son un poco además hermanos mayores, porque eso ha sido casualidad. O sea, Alberto no sabía que nosotros teníamos relación entre nosotros, pero la tenemos. Y bueno, pues yo siempre como que te estás mirando, ¿no?, en ellos, porque Ada con un planteamiento y Antonio con otro planteamiento muy distintos, ya lo veréis cuando vengan, pues son pues como los faros, ¿no?, que están ahí, pues a los que uno puede acudir. Y poco más os cuento. Yo debo ser el artista clásico que no sé nada de psicoanálisis. Me hacía mucha ilusión, de hecho, venir, porque bueno, me pareció una experiencia muy genuina, muy distinta, ¿no?, de las lecturas. O sea, que si hay cosas que tengan conexión de repente, ¿no?, son completamente inconscientes, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, hay una cosa que sí os quería comentar, que es que Alberto, supongo, porque lo tenía por ahí, tenía tantas cosas que quería decir sobre mí que no lo ha dicho, que es que yo desde hace ya bastantes años escribo poesía y escribo prosa también. Tengo ya publicado un libro de relatos, he terminado una novela hace poco, y esto me da una perspectiva respecto de la poesía que no tenía antes. O sea, quiero decir que claro, porque es que uno dice escribir y parece que todo es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, realmente, y te queda muy claro, cuando empiezas a hacer ese tránsito entre géneros, la narrativa no es, la poesía es otra cosa, completamente distinta. Bueno, hay gente que defiende mucho la nuestra genérica y que hace una narrativa muy, muy poética, muy lírica, no es mi caso. Tengo una narrativa, creo, muy, muy clásica en el sentido de planteamiento de tramas y cosas. Entonces me da también una perspectiva para ver cómo esto surge de otro lado y tiene que ver un poco con lo que te estaba comentando y así. Yo, si queréis, os leo unos cuantos poemas y luego cuando pues ya hable Rebeca o cuando ya empecemos con el diálogo, ya me preguntáis si queréis cómo sale esto, dónde sale, porque creo que contároslo antes como que no tiene mucho sentido. Entonces, no os quiero leer mucho porque yo sé que la lectura de poesía aturulla un poco, o sea, quiero decir que requiere mucha concentración, entonces prefiero leeros no demasiados textos, sí un poco cronológicos y que para que veáis un poco quizá cierto arco evolutivo, ¿no? Bueno, os voy a leer en principio de estos tres libros, porque creo que es más fácil que si os leo de todos, porque la atención se va dispersando mucho. Estos tres libros forman en verdad una especie de trilogía en el que hay un planteamiento inicial, que es el planteamiento de Larva, que va expandiéndose hasta el siguiente libro y lleva hasta el último, ¿no? Creo que no es necesario que lo explique, sino simplemente que os vaya leyendo. No voy a hacer muchos comentarios en la lectura, sino que solo os voy a ir diciendo, bueno, este poema pertenece a este libro, o cuando paso al siguiente libro, digo, paso al siguiente libro, y así, porque creo que si no, como que no fluye la cosa. Y luego, si os veo que estáis especialmente exhaustos, a lo mejor os leo alguno de los poemas del último libro en el que ya llevo... Bueno, ahí está. Hace un tiempo, la verdad. Digo llevo, pero ahora hace un montón de meses, casi un año, que no estoy ya en eso, porque estoy en más cosas. Bueno. Pero ahí se va haciendo. Y entonces, si veo que la cosa funciona, pues terminamos con eso. Entonces voy a empezar con la lectura de algún poema de Larva. Ya vais a ver además cómo va cambiando la forma lingüística en estos libros, cómo se va como expandiendo, contrayendo, bueno, y haciendo unos movimientos que creo que se van a ver bien en la lectura. Este primer poemario del que os leo es un poemario que tiene poemas muy muy breves. Era un poemario que tenía 130 páginas, creo, y se quedó como en 40, con gran disgusto de novio y allegados, porque deja ya de quitar poemas, y los poemas además se iban reduciendo. Bueno, hay un trabajo de ese tipo, ¿no?, con el lenguaje, y al final quedan unas cosas como muy pequeñas, muy casi esqueléticas, ¿no? Y esto es lo que... Entonces os voy a leer uno o dos poemas de este libro y pasamos al siguiente, si os parece. Doy comida al que huye. Con estas manos, de preciso animal, hago leña de mi nombre y espero la simiente. Como quien cierra los ojos o anhela la migración de las aves, renuncio al paisaje, humo de nuevo, árboles que crecen, sufro como sufre el que no ve. Abro las manos como llanto o como carne, y esa es mi sublevación. Bueno, os voy a leer ahora un poema o dos de Cerca. Cerca es un libro que se plantea de una manera muy distinta, ya lo vais a ver. Tiene poemas casi en prosa, bastante extensos, por eso creo que os leeré solamente uno o dos. Los cazadores aparecen en los días más fríos del invierno, huellas de barro en la entrada de la casa, cuerpos de pieles grisáceas que cuelgan en los ganchos oxidados de la pared de la cocina, cercos rojizos en la mesa de madera que gotean por las rendijas y alcanzan el suelo, dibujos de estrellas, dibujos de monstruos marinos que hemos visto en sueños esa misma noche. Las mujeres se mueven deprisa y en silencio. Los cazadores se han sentado junto al fuego y miran con unos ojos que no hemos visto nunca. Hay algo rojo también en sus miradas, algo que gotea y duele. Las mujeres arrancan las pieles, cuelgan de nuevo los animales en los ganchos y se encierran allí con todos los ojos negros desprovistos de luz y en el suelo las sombras de los pequeños cuerpos. Los cazadores empiezan a levantarse, a emitir sonidos guturales, a tocarse con deleite algunas zonas del cuerpo. Entonces corremos a escondernos en la cocina, entre sus paredes resbaladizas y agrias, cubiertas de grasa y moho, donde las mujeres vuelven a hacer de la muerte algo comestible. Golpeamos la alambrada y suena a cascabeles oxidados. Hemos hecho un hoyo para poder pasar al otro lado. Solo los topos cruzan la cerca, mordiendo las raíces. Abrimos la tierra como una naranja y comemos los vientres de insecto, el agua cristalizada entre los terrones. Cuando vengan los hombres, encontrarán agujeros y gritos en forma de gusano. La infección se extiende por la ribera, por los vallados, por los bordes de la cerca. Han subido los hombres con líquidos ásperos y han hecho heridas en los troncos. Han vertido dentro las piedras inflamables. Desde el suelo, apiñados en la cuneta, oímos el último grito de los círculos. Luego miramos nuestros brazos y los vemos colgando como hechos de ceniza. Bueno, esta era una muestra de Larva y Cerca. Y ahora os voy a leer algún poema de este libro, Falta. Que como veréis, el ojo de cristal sensible enfoca. Niños que abren una manzana y comen, su corazón sanguinolento, excitados por los pitidos, comen como si fueran manos y ojos un plato mineral para sus rodillas estriadas y sus manos antiguas. Enfoca su luz negra. Su boca abierta, viva de moluscos, cenital el aullido de los vientres abiertos, vermellón, el corte raudal de sus gargantas. Antes de la pregunta, el animal doble estaba subido en el borde. «No dejéis de grabar», dijo. Y luego las algas como manos, la cicatriz dorsal, los cuerpos llegando a la playa. «No podemos enfocarlo». «¿No con esta luz?» Las ballenas habían llegado antes. Habían dejado sus esqueletos, cunas gigantescas en la arena. Después los insectos. Masticaron hasta hundirse, masticaron los huesos y el vacío de los huesos. La niebla, la velocidad del viento, las repeticiones, has sido tú quien ha visto los cuerpos, la animal secuencia de los frisos, la niebla, la derrota de los cerebros. ¿Eres tú quién decide qué instrumentos, qué redes oxidadas, qué cadenas quedan fuera del marco, qué grito excede la frecuencia? Restos de metal dejados por el impacto, dice. Sí, tiene que ser eso. O partes rugosas, ropa carbonizada. Es blando, dice, como conchas disecadas o polvo. Hay otros residuos en segundo plano. Es un reguero. Si nos quedamos aquí, seguirán apareciendo como pieles muertas o corazas. Faltará el oxígeno, y seremos nosotros, y seremos nosotros. Qué curioso, dice. No había imaginado que se vieran así, pegados unos a otros, como cadenas. Esta superficie, no creo que podamos mantenernos en ella sin perder algo, algo precioso, los sitios donde no hundir la mano, sombras que se sueñan antes de ser vistas. Puede que sean pájaros, eso es, pájaros fuera del tiempo. ¿Qué te dije? Salen en todas direcciones, enfoca, tarde o temprano vendrán, a por agua. Al tacto verde, tienen que venir. Llegarán cansadas, con las piernas dormidas. Está sucediendo. La manada entera. No. Son como tiza. O han desaparecido. Está sucediendo delante de nosotros. Cuando despierta, la pared sigue ardiendo. Mete la mano dentro. No sucede nada. El resto de las paredes de la casa también arden. El fuego, visto de cerca, es discontinuo. Incluso su pelo arde. Saca medio cuerpo por la pared y observa las cosas desde el sexto piso, en llamas. Otras paredes, en otros edificios, también arden. Vuelve a entrar en la habitación. Está el mundo que arde y el mundo que no arde, sustituyéndose. Al parecer no hay destrucción. No bajan los ángeles con sus bellas trompetas. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis ya saturadísimos?
No.
Vale. Pues os leo uno más de Falta, si queréis, y luego os leo alguno de los nuevos. Los niños naciendo en el fluido verde, una mujer considera tirarse desde el octavo y el combustible late en los depósitos a punto de ser ala detrás de las papilas la sal, las primeras letras, flechas que apuntan a la nervadura, los niños dejando de ser niños, a punto de tensar el arco, de trepar por la pupila, por las cuencas, de abrir la ventana al ángel ciego. Y en esta deriva de destrucción total, que no sé cómo va a terminar, Alberto, tú crees que mejor, yo no lo tengo muy claro. Bueno, os leo ya tres cositas más y ya empezamos el diálogo, si queréis. Para eso estaban aquí. Habían abierto una gruta con la voz. En ellas se turnaban para horadar y recoger los escombros. Esa voz que subía desde los cálices, esa voz que se ahogaba con los pólenes invernales, escarchada y seca como un rastro. Centro que dice como si conquistara, desollar el pan, ciegos los poros, como el mar se contrae, como los nichos. Por el tacto. Esa leche rugosa de la corteza por la sangre, esa mante rugosa por la piel central de las arterias, por el vacío entre sístole y diástole, por el aire que sale y entra del cuerpo de los árboles, por el vacío del aire, por su entrega al borde de la atmósfera, la epidermis del aire, por el vacío, como las cuentas de cristal rodando en el espacio, así el reguero deshecho, todo lo que duele, que una vez fue casa. Bueno, y voy a terminar con este poema, quizás el menos terrible de todos, no sé por qué es. Como os digo, es una escalada. Este poema tiene un pequeño verso entrante que dice: porque la nieve era la sed y la sed era tu cuerpo. Tu cuerpo, hecho de hormigas, de tablones viejos, de helechos, girando, hasta formar preguntas, hemos conseguido algunas piñas para el fuego. Vamos a verlas arder, vamos a oler la resina, vamos a escuchar cómo estallan dentro del hueco de la chimenea, vamos a verlas arder. Tu mano, ese calor que sale del interior de la tierra, del sol, de ninguna parte, del corazón, vamos a verlas arder, acercando nuestros cuerpos, alejándonos, dejándonos caer, sin la noche, con ella, en la noche, sin razones para permanecer.
Bueno, siempre es un gusto escuchar a una poeta leer su poesía. Siempre añade algo, ¿no?
Sí,
en el tono, en ciertas puntuaciones, que aunque se hagan en el texto, cobran de repente otra vida, ¿no? Bueno, para el diálogo yo había traído aquí cuatro hilitos sacados de una entrevista que te hicieron es decir, mi diálogo ya había empezado un poco antes contigo. A raíz de una entrevista que está publicada en un blog, me parece.
Tendencia 21, quizá.
O con cierta. Sí, Tendencia
21. O sea, es que hay varias mujeres.
A ver si tengo aquí. Pues no lo he anotado aquí. Entonces, había extraído como cuatro preguntas pues para empezar a hablar, ¿no? Una pues es la pregunta clásica: ¿por qué escribes? ¿Por qué escribes? Cuando te lo preguntan en esa entrevista, tú dices, te podría contar que escribo porque me ocurrió ¿te acuerdas?
Sí.
Dices, te podría contar que escribo porque me ocurrió tal o cual cosa, una desgracia familiar allá en la infancia, un libro que despertó mi curiosidad, pero estaría haciendo literatura. No he encontrado nunca una respuesta satisfactoria. Es mi manera de ser, supongo. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo sabe, supongo. Entonces me interesó mucho esta respuesta tuya para empezar a hablar, porque introduce algo ahí de la dimensión del enigma, ¿no? Del enigma que propone toda creación artística, en este caso poética. Para el psicoanálisis, más allá de Freud, en el texto que comentaba Alberto, en el texto con el que empezó Ana, pero sobre todo desde la enseñanza de Lacan, una obra de arte no es psicoanalizable, es decir, no es una formación del inconsciente. Sin embargo, podemos pensar, en tanto estamos hablando del lenguaje, que tiene cierta similitud con el síntoma, porque el síntoma también es una creación del sujeto en su particularidad, ¿no? Y tiene una envoltura, como dice Lacan, una envoltura formal que tiene que ver con el lenguaje, cuyo sentido no sabe, por eso viene a un tratamiento, pero que hay que ir despejando hasta llegar a encontrar un núcleo de real, decimos, de un goce particular que está muy por fuera del sentido y de lo imaginario y de lo simbólico, algo fuera de sentido que puede permitirle en el largo viaje de una cura pues justamente resituar todo lo que han sido los sentidos de su vida. Es una manera muy breve y condensada de hablar de lo que puede ser un recorrido en la cura analítica. Estos sentidos sintomáticos son la fuente en muchos casos de su inhibición para el acto y de los rodeos, justamente para saber lo que tiene que hacer, ¿no? Decía Cervantes en este sentido que un artista, el autor, es hijo de sus obras. En cierta manera, dice una colega nuestra, un sin padre. Es decir, una obra desafiliada, me pregunto y te pregunto para que veamos. Y claro, en ese sentido, tú nos propones como un recorrido inverso en esta respuesta, ¿no? Cuando tú dices, sí, está toda mi historia, pero eso es hacer literatura. Eso no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con mi obra poética. y además uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo sabe, muy diferente al neurótico, que nunca sabe lo que tiene que hacer, que cuando lo sabe no lo lleva al acto, o se inhibe, o hay una serie de formaciones sintomáticas. Entonces, en este cruce, digamos, de vías, en un sentido, que es la creación poética, y en el otro, que es, por decirlo así, la creación neurótica, que nos lleva a trabajar en el análisis, yo te quería preguntar cómo, si podrías ampliar un poco más esto, porque nos interesa como sí, psicoanalistas.
Sí, sí.
Es una división que además me parece a mí. Yo he elegido algunos poemas, tú me
sí.
perdonarás
si les, estoy, con libertad.
Si les doy una lectura que a lo mejor no es exactamente. Creo que es la división que tú propones, o que yo he querido leer cuando dices: ¿qué sé yo de la lluvia que cae, si soy la lluvia? Un fuego derramado. No sé si te parece que tiene que ver con
sí,
eso.
Sí,
¿te
sí,
parece?
Sí. Sí, sí, mucho, claro. Es que, bueno, hay una cosa muy curiosa por varias. Cuando me hacen esta pregunta en esta entrevista, bueno, uno está cansado, claro, de leer en entrevistas de escritores. No, pues yo escribo porque murió mi madre a los 3 años. Entonces, yo no recuerdo tener ninguna de esas experiencias. Lo que sí recuerdo es que yo no recuerdo que el momento en el que yo como decido que voy a escribir, es que yo no lo decido nunca. Entonces, para mí, la pregunta, o sea, yo nunca me he preguntado, jamás en la vida me he preguntado yo a mí mismo por qué escribo. O sea, lo hago como otras personas hacen otras cosas con total naturalidad. No se lo empieza uno a preguntar, claro, porque cuando lo haces, yo lo hacía, supongo que desde que aprendí a escribir, entiendo, por el recuerdo más o menos puedo tener. Entonces, cuando te lo preguntan desde fuera, claro, tienes que entender que hay gente que no tiene esa misma cosa que tú haces, hay otra gente que no la hace, pero tú al principio no lo sabes, no sé si me explico la situación. Entonces, claro, yo quería responder con sinceridad, porque me parece que en una entrevista hay que ser sincero, lo más que uno malamente pueda, ¿no? Y entonces había sucedido hacía muy poco tiempo, antes os vais a reír, pero es que había sucedido una cosa muy curiosa, que es la siguiente. Claro, tanto le preguntan a uno, me preguntan en el trabajo, en mi casa, en fin, en mi familia, que nunca han entendido dónde sale todo esto, ni claro, es como, tú lo ves como algo tan natural y los que están alrededor no. Entonces, bueno, pues qué pasa. Entonces te empiezas a plantear y pues a lo mejor no tengo que escribir, yo qué sé. Bueno, total, que un día yo vivo en un pueblo que está aquí a 50 kilómetros de Madrid desde hace ya muchos años. Vivía en un pueblo también de pequeña y volví al entorno rural, que era un poco lo que quería hacer. Y entonces yo tengo un amigo en el pueblo que se llama Jesús, que Jesús no sabe ni que yo escribo ni. Entonces Jesús se dedica a sus gallinas porque le encanta eso, y es un chico joven, ¿eh? Es un chico como de 30 años así. Y entonces pues tiene las gallinas, tiene los olivos, tiene los... O sea, él va como aumentando, le va pidiendo a los señores mayores del pueblo que ya no... ¿Me dejas el huerto? Y así va, ¿no? Se está haciendo allí con unas tierras, vamos, ¿no? Tiene ya un emporio, vamos. Y entonces un día... es impresionante, es muy gracioso. Y entonces un día voy a verle, porque yo le compro los huevos de la... Jesús tiene huevos y me dice: pasa, ven a ver cómo las tengo. mira, porque las tiene allí en una tierra con los olivos, con no sé qué, y están allí las gallinas, son las gallinas más felices de probablemente del continente europeo. Y entonces tienen tantos metros cuadrados, lo había contado él, cuántos metros cuadrados, mira, y le da donde comen, esto, lo otro. Y entonces se queda así, da así como un suspiro y dice: esto es lo que a mí me hace feliz, esto es lo que a mí me gusta. Entonces yo me cogí los huevos y me fui a mi casa. Y por el camino pensé, claro, pues ya que esto es igual, o sea, a Jesús le gusta ver las gallinas y a mí me gusta esto. Y nos hace felices igual. O sea, de la misma manera, él jamás se ha planteado, ni se lo va a plantear, criatura mía, porque le gustan a él las gallinas. Tiene una tendencia, la criatura tiene una tendencia y se le da bien. O sea, es una persona que luego para otras cosas no, en fin, no se apaña tanto, pero...
pero es feliz.
Pero con él, no, pero es que además lo hace muy bien. O sea, es como que tiene como una intuición. O sea, tú, a ti te dan un olivo, bueno, a lo mejor tú sabes mucho olivo. No, si me dan un olivo mañana, te digo, vale, lo digo yo, ¿no? O sea, como mucho le hago un poema al olivo, pero... O sea, si me tengo que poner hasta que... Pues no, es un chiquillo, le dieron un olivar hace 2 años y ya tiene no sé cuántos litros de aceite por año que nos lleva a la cooperativa. Digo, ¿cómo puede ser? Ya, y digo, ¿cómo lo sabe hacer? Y tampoco de libros ni nada. O sea, es él como que lo sabe hacer. Pues igual, o sea, no hay... No...
¿Por qué te dedicas al psicoanálisis, Rebeca?
Porque me hace feliz.
Sí, porque tú, supongo que tenemos como cosas que sabemos que podemos hacer, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí, lo que pasa es que en el caso del psicoanálisis el poder contestar lleva un trechito. Lleva un trechito mucho más que hacerme con el huertecillo, la gallina, ojalá fuera, lleva un trechito, ¿no?
Claro.
Y de hecho a nivel de nuestra escuela es la pregunta también, ¿no? El mismo Lacan decía, ¿cómo alguien puede dedicarse al terminar un análisis o antes de terminar algo tan raro como ese psicoanalista? Esto lo dice ya en momentos de su enseñanza avanzada, ¿no? Quizá yo planteaba la pregunta en ese sentido como de cruce de vías, ¿no? Decía, bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo sabe. Esto a un psicoanalista o a un paciente, para decir yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque lo he sabido, de alguna manera le puede llegar mucho camino, ¿no? En ese sentido,
claro.
Podemos aprender algo de cómo es el recorrido.
Yo creo que hay, no sé, a lo mejor me estoy de cabeza de 11 varas, pero por los amigos también artistas plásticos que tengo,
sí, sí,
y
sí.
Claro, al final uno se rodea de gente que es afín, es que eso es. Hay como una característica como que compartimos, que es esa como. ¿Cómo diría yo? Ese saber eso. O sea,
saber eso.
Sí. Saber que eso es lo tuyo. Saber que. O sea, tú le preguntas a un artista plástico, normalmente te dirá que dibuja desde pequeño. O sea, que es algo que. Que eso puede tener un momento de inicio porque pasa no sé qué cosa y. Puede ser. Pero es como que hay un autoconocimiento que otras personas no tienen, que no significa eso que te conozcas más en todos los terrenos, ¿no? Para nada. Pero hay como una conexión. Yo no sé si tú, Alberto, lo ves. O sea, hay como una conexión que los artistas suelen tener consigo mismos, ¿no? Como un poder acceder a cosas, ¿no?
Acceder a cosas.
Sí. Ya te digo, no es que no sé explicarlo muy bien. Pero como que sí, como que tiene, como, mira, Ada lo explica, bueno, cuando venga ella te lo explica fenomenal, porque lo tiene mucho más pensado que yo creo. Ella lo explica con la metáfora de la puertecita. Dice, no, es que hay gente que tiene cerrada la puertecita y otra gente que la tiene abierta. Y entonces, ella lo explica así, yo cuando me lo dijo un día dije, pues tienes razón. Claro, es verdad. Es que es como que tú como que puedes entrar en algo que tú ves que los otros tienen más dificultades para acceder a eso, ¿no?
Justamente. Sí, sí, también.
Está por un problema neuronal que nos falta.
Si fuera tan fácil. Bueno, otra cuestión que me ha llamado mucho la atención en esa entrevista es que tú dices que cuando escribes poesía, la temática que te preocupa es ontológica.
Sí.
Siendo profesora de filosofía, este término no es el ontológico, aunque tampoco es que lo usemos todos los días, pero no es el ontológico de, supongo, que se usa en la calle, ¿no? Y la pregunta ontológica, lo que te preocupa, tú lo traes como qué es lo que funciona mal en nuestro conocimiento de la realidad, cuál es la herencia que hemos recibido como seres humanos, qué hacer con ella, qué somos en esa cadena de herencia. Pero claro, la respuesta no es filosófica.
No es
filosófica para nada.
No.
Aunque seas profesora de filosofía, la respuesta viene de otro manejo del lenguaje, ¿no?
Sí.
Más bien, por ejemplo, yo he ido sacando, he ido armando los hilos estos en base a tu entrevista y cada vez cogía uno de tus textos que me han, tú decías antes, bueno, cuando vengan a las salas de Antonio vais a flipar. Yo he flipado con tu poesía, ha sido como un impacto fuerte, de choque, de los temas que manejas y de cómo los trabajas, de cómo trabajas el lenguaje, ¿no? Decía, entonces, tu respuesta a esta inquietud ontológica no es filosófica, más bien nos llevas de la mano de tus poemas hacia lo subterráneo, como en tu segundo libro que titulas La pecera subterránea, ¿no? Y entonces ahí hay un protagonista misterioso que es el durmiente, al que llamas mi durmiente, que plantea ya como una división, me parece, ¿no? Una división.
Sí.
Luego está toda la recurrencia a esa animalidad subterránea, a veces un poco inquietante, enigmática, la atmósfera oscura que transmite también cierta desazón y, por qué no decirlo, a veces cierta angustia.
Sí, sí.
O sea, yo creo que en algunos de los poemas está esa dimensión presente. Es decir, recurres a una memoria, dices en el texto, pero una memoria que evoca... él hablaba antes de los poetas trabajan la vida, ¿no? Yo diría, bueno, en tu poesía está todo ese trabajo de la vida, pero de una dimensión de la vida a veces como muy lindando con la muerte también, ¿no?
Sí.
Como si fuera, no sé cómo lo planteas tú, si como un reverso o como yuxtapuesto. Y apelas a una memoria sobre, pero sobre todo me parece a memorias, dices, del cuerpo. Del cuerpo. Y aquí, con tu permiso, he cogido otro poema.
Por supuesto.
Otro poema de aquí de la pecera, que dice: debajo de las uñas, entre el vello más oculto, tengo memorias microscópicas. Como si fuera de goma, estiro mis muslos, hablo con sonidos desconocidos, me esfuerzo, imito una sonrisa para ocultar mis minúsculas memorias trinchera, memorias paritorios a la intemperie, memorias marcas de la soga en la cerviz, memorias madre amasando pan, madre tosiendo bajo las sábanas oscuras, madre no rezando. Entonces yo pensaba, bueno, desde el punto de vista del psicoanálisis, cuando el psicoanálisis se plantea una ontología más que de ser, es de la falta en ser, de la falta en ser que experimenta el sujeto en tanto está atravesado por el lenguaje, ¿no? Por la introducción del lenguaje en el viviente y luego, por otro lado, la falta de un objeto que viniera a colmar esa división, ¿no? Justamente Lacan nos va a decir en un texto del 57 que a mí me gusta mucho y además creo que es muy poético, dice: esto que liga a cada uno de nosotros a un jirón de discurso más vivo que su vida misma. Es también que de ese jirón de discurso cada uno de nosotros está condenado para trazar su línea fatal a hacerse alfabeto vivo. Alfabeto vivo, ¿no? Que es una expresión que me parece que dice mucho, ¿no? Entonces, te preguntaría si a partir de tu trabajo poético... tú te has encontrado, cuando hablas de estas memorias y memorias del cuerpo y de tu durmiente, ¿no? Si te parece que ahí planteas algo de esta división ontológica, pues ahí, claro,
sí,
el momento
bueno,
en que es división
claro.
Ya no es ontológica, creo, no sé cómo lo dirías.
Sí, claro, es que bueno, tenemos ese libro de una historia. Es que yo creo que lo mencionaba Alberto antes y lo dice Cortázar siempre también, que cuando uno hace poesía como en serio, lo que hace es lo que intenta hacer, dentro de que eso siempre es una paradoja y un objetivo que no se puede cumplir, pero es un poco desmontar esa alfabetización, ¿no? O sea, quiero decir... de hecho, estabas comentando al principio, decías que, ¿cómo era la frase? Como que que el poeta explicaba las cosas de la manera menos tonta, ¿no? Que a mí me ha hecho mucha gracia porque pensaba, a lo mejor es de la manera más tonta. O sea, quiero decir, es esa manera en la que hay unas, al menos unas cuantas capas de lenguaje que las vas destruyendo, ¿no? para ir a lo que está debajo, que es el cuerpo, claro. Y es esa conexión con la vida de la que hablaba Alberto, ¿no? Es como que permites que eso que está debajo pueda empezar a salir a la superficie, ¿no? Creo que hay algo ahí de eso. Y es que este libro en particular, no he leído nada de él, pero, bueno, este libro en particular es eso. O sea, este libro es el momento en el que es un libro muy extraño, porque se escribe en muy pocos días, pero como a lo mejor en 10. Sí, sí, esto no me ha pasado nunca, eso no me pasó con este libro. O sea, normalmente yo escribo los libros durante años. O sea, quiero decir, los voy escribiendo, luego vuelvo, los vuelvo, así. Pero con este libro fue como una experiencia. Yo es que no sé ni cómo describirla. O sea, es que yo me sentaba y estaban ahí los poemas. Eso sí me pasa, pero no me pasa con esa rapidez y con esa urgencia y con esa... Es como que el libro estaba escrito entero. Entonces yo iba, pimba, pero como una amanuense. O sea, tenía que trabajar por la mañana porque trabajaba en esa época no era profesora de filosofía, trabajaba en una editorial de pedagógica, bueno, hacía edición de una revista. Entonces trabajaba mis horas de por la mañana y estaba deseando comer para ponerme con eso, porque era como que tenía que salir y salió así. Entonces para mí también era muy extraño, o sea, cuando lo estaba escribiendo no sé, fue una experiencia, como os digo, rara, como que se cruzaron ahí unas cosas que permitieron que algo que estaba, como obviamente por ser una cera subterránea muy muy debajo, surgieran como si fuera un géiser. Es algo... no he vuelto a tener esa experiencia de esa manera. Y entonces, claro, por eso... De hecho, cuando has leído el poema... claro, es que hace mucho además que yo no leo poemas de este libro. Y te quedas un poco y dices... Bueno, pues eso me ha salido. O sea,
yo también.
Sí, sí. Digo, madre mía. Sí, es que pasa algunas veces. O sea, con otros poemas no, porque los contaras más. Pero con los poemas de este libro es que yo os digo... Si me dicen que lo ha escrito otra persona, o sea... No, mira, esto es que tú te lo sabías de memoria porque lo habías leído, lo habías olvidado y luego lo escribiste. Digo, vale, pues no lo creo. O sea, a ver, hay cosas que yo reconozco ahí, ¿no? En el libro. O sea, quiero decir, y esa conexión que os decía, ¿no? Que creo yo un poco que los artistas tienen con su propio cuerpo, como con cosas que otras personas tienden a no ver, ¿no? Porque es que hay mucho que ver en la realidad cotidiana. Entonces, claro, como tienes tanto que ver y tanto que organizar y tanto que pensar, y pues no te da para... Creo que hay otras cosas como más intuitivas, animales incluso, ¿no? Que como que las... No es que las olvidemos, es que no da para tanto.
Y no se les presta atención.
No se les presta atención y además nuestra cultura, claro, y nuestra cultura está construida sobre un olvido de eso, ¿no? Creo yo. Entonces, bueno, pues como que si tienes como esa conexión de repente, pues a veces sale, ¿no? Salen las cosas... Y luego hay otra cosa, pero esto me lo... El tema de la muerte, por ejemplo, yo no lo había visto en el libro. Me lo dijo una amiga, Yaiza Martínez. Me escribió después de leer el libro y dice, esto es impresionante, ¿verdad? Y yo no me había percatado de eso. O sea, yo no me había percatado de que ahí se está trazando una línea entre pasado, presente y en esa, y futuro incluso. Y entonces en esa descomposición de los tiempos es como que vienen al texto cosas de distintas dimensiones. Y está, claro, luego ya cuando te lo dicen, dices, claro.
Pero dirías que solo en este texto, porque tengo la impresión de que en todos sus textos
en todos.
Hay como ese, no sé si es cruzamiento, superposición, sí. De tiempos.
Sí,
de
sí, tiempos, sí. ¿No? Sí, es algo que no viene con mucha fuerza en el primero de los libros, pero luego se va como imponiendo.
En los otros.
Sí.
En los otros.
Sí. Sí, sí. Sin saber yo muy bien, ya te digo, que es que no tenemos este problema, ¿no? Que es que es difícil de explicar.
¿Es un problema? Sí, para
mí. No, bueno,
quiero
decir, no.
O sencillamente, como dices, hace lo que tiene que hacer y no...
No, a la hora de producir no es un problema. Es un problema cuando te preguntan y dices, pues... O sea, no te sé decir, pero incluso te diría que este libro, por ejemplo, falta, que es más mental, o sea, tiene más de construcción, ¿vale? Pero tiene más de construcción la estructura y así, porque luego... cómo surgen las escenas, es un libro de escenas, ¿no?
Sí.
Y cómo surgen esas escenas, tampoco yo lo tengo especialmente muy claro. Sí te podría decir, mira, pues esta escena tiene que ver con algo que ocurrió, pero ese algo que ocurrió aparece ahí brevemente en el poema, pero luego está ligado con un montón de otras cosas que yo no sé muy bien de dónde vienen, ¿no? Sí. O sea que es como que dejas, como que eres capaz de acceder a ese, a esa suspensión de la línea temporal, ¿no? De alguna manera.
Sí.
La línea temporal, sí, o sea, como que normalmente estamos como muy acostumbrados a pensar que estamos en una línea continua que va hacia adelante, que no puede ir hacia atrás, ¿no? Y que es como está constituida nuestra vida. Pero hay momentos en los que eso no está tan claro, ¿no?
Eso en el psicoanálisis efectivamente no está tan
claro.
No lo pensamos así, sino justamente una línea temporal en unos momentos lógicos que implican una retroacción y que a veces el pasado se entiende a la luz de algo, de otra escena, digamos, que
claro,
pasa después. O sea que ahí hay un vaivén que no es esa linealidad temporal para nada, ¿no? Iba a decir algo al hilo de lo que has dicho sobre este libro Falta, que me parece impresionante. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo para que intervenga el público, porque
estamos bien.
¿Estamos bien? Seguimos aquí de charla. Bueno, ahora vamos con Falta. También en esa entrevista me encontré con una paradoja cuando tú dices que intentas estar en paz con tu escritura. Pues, los temas no los eliges tú, como ahora nos has explicado, los temas se eligen a ti, pero dices algo que me parece interesante y que también tiene que ver con lo que puede ser el trabajo en un análisis, o sea, un punto de convergencia. Dices, del mismo modo que es duro aceptar que hay unas formas que le son propias al artista, y hay que trabajar por conquistarlas.
Sí.
Digamos, en este proceso sí que me parece aquí ya no tanto cruce de vías en distintos sentidos, sino convergencia. Hay formas que son propias, aunque me parece que planteas una paradoja, porque dices,
sí,
son propias,
sí, yo te las
pero se imponen y hay que trabajar por conquistarlas.
Sí.
Que me parece un movimiento apasionante en este sentido, que remite al trabajo analítico, de ser capaces de tomar la palabra y decimos tomar posesión de nuestra casa, de nuestra mansión, de los dichos y los decires, ¿no? Muchas veces lo que encontramos en la clínica cotidiana es una protesta de no, pero yo no he dicho eso, eso algo aparece en el inconsciente. Entonces es un trabajo de conquista arduo, apropiarse, tomar la propiedad de esa casa, digamos, de ese lote de riqueza que nos ha tocado en suerte, de la misma manera que decimos ganarse la vida, que es una expresión que me gusta, ¿no? En principio la vida es un regalo, pero hay que ganársela, ¿eh? También hablamos de ganarse el análisis antes. Entonces dices que en este movimiento de aceptación tratas de estar en paz con tu escritura, aunque yo suponga, me parece, difíciles travesías no exentas de angustia.
Sí, sí, sí.
Por el efecto que provoca.
Claro, claro.
Aquí había cogido unos poemas de Larva. ¿Te parece que los lea? Aquí ya. Bueno, uno ya lo has leído tú. Doy comida al que huye. Con estas manos de preciso animal hago leña de mi nombre y espero la simiente. El otro, que habla del nombre también, por eso lo he elegido. Débil cuerda mecida por el viento. Puente levadizo entre las dos mitades de mi nombre. Este otro me parece muy interesante en cuanto a la relación con lo que llamamos el otro. ¿Para quién caeré bajo la niebla? Trazo un puente para mi nombre, como los animales que vinieron a ver correr a las yeguas. Alcanzo el humo, el musgo crece lento, inútil para evitar lo que desciende, la hambrienta partitura del porvenir. ¿Para quién caeré bajo la lluvia? No hay punto de regreso. Ahora lo sé. mi cuerpo suspendido recita. Iba a decir dos puntos, perdóname. Éramos centros, mi cuerpo suspendido recita. Éramos centros de nada en lucha por negarse ávidamente. ¿Para quién caer? Este es de los favoritos.
Sí,
eran estos poemas, ¿no?
Sí.
Entonces, estar en paz con tu escritura, trabajar por conquistar formas que son propias.
Claro, es que lo propio es muy ajeno.
En eso también.
Claro, es que
también coincide.
Es que hay muchos viajes aquí. Yo no sé cómo a cada uno se plantea, ¿no? Cuando empieza a escribir poéticamente, pero a mí me fue ocurriendo una cosa y luego también me ha ido ocurriendo con la prosa, te va ocurriendo, ¿no? Que es que igual que lo de la escritura se plantea como algo natural, también hay unas cosas, que unas formas, unas maneras de decir que son las tuyas, pero no son fáciles de alcanzar. Primero porque vivimos en un mundo con mucho ruido, y luego porque uno tiene ese ego, ¿no? Aquí se me metió en un lío. que tiene un poco que destruir para encontrar lo que es propio de verdad, ¿no? Cuando digo ego no me refiero a pues está lo que los otros hacen, lo que se supone que hay que hacer, lo que te resulta más fácil pero no es lo que tienes que hacer, todo eso, ¿no? Está todo eso. Entonces, el camino de la escritura para mí en este territorio ha sido también un camino de ir encontrando esto y estando en paz en el sentido de decir, bueno, es que esto es. O sea, es que no tengo que hacer otra cosa, aunque una persona venga y me diga, ay, pero con lo bien que escribes, pues podrías hacer sonetos. Sí, podría. O sea, que es súper un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pero tengo que hacer sonetos. O sea, que, claro, y eso es una lucha permanente que uno tiene. Yo creo que el artista que se plantea de verdad en serio la creación, esa lucha la tiene siempre. O sea, a mí no me parece que esta lucha se haya acabado. Yo creo que es continuo, permanente.
Continuo.
Hasta que dejas. Porque todo el exterior está y porque tus propias trampas están. Entonces las tienes que ir venciendo. O sea, no es fácil decir, esto no. Esto me está resultando lindo, pero es que no es. Entonces a veces hay que tirar cosas, a veces hay que quedarse sin escribir, porque pasa. Y luego hay otra cosa de la que no hemos hablado, pero que creo que también más o menos es evidente en la obra, y es que cuando me planteo, empiezo con el límite y ya me voy planteando la escritura en serio, yo tengo como una especie de malestar, porque ahí tengo la sensación, no sé si queréis una, es que pasan muchas cosas, es que tengo como la sensación de que tengo encima de mí un peso. Que lo había sentido siempre, pero lo siento también como con el tema de la escritura, que es un peso familiar, como de que había cosas que había que decir. Uh-huh. Y que otras personas no las han podido decir por circunstancias históricas. Uh-huh. Y ese peso yo lo siento como un peso muy, muy grande. Entonces hay que lidiar con eso también. O sea, hay que lidiar con la aceptación de que quizá para llegar a tu voz o a lo que es propio, precisamente lo que tienes que hacer es asumir todo eso como propio. No estar en conflicto, sino decir, vale, o sea, todo esto está en mí y está. O sea, no puedo negarlo, ¿no? Uh-huh. Y luego los libros salen y se leen, y la gente los lee, y luego haces lecturas y pasan cosas, ¿no? Y tuve dos experiencias, sobre todo con Cerca, que es probablemente el libro en el que está más clara toda la memoria familiar, sí, la memoria femenina, todo eso, ¿no? Uh-huh. Que fueron las siguientes. Un día estaba leyendo en un centro que hay por Oporto, que hacen así cosas y tal, y estaban allí amigos y tal, y entonces yo leí unos cuantos poemas de Cerca. Cuando no se había publicado el libro todavía, hace un montón de años. Y entonces yo veo que una conocida amiga se pone a llorar con una manera. Esto me pasa de vez en cuando. Y bueno, ya terminé la lectura y voy a hablar con ella y tal. Y entonces me dice, pero es que eso que estás leyendo es que es como de... es que yo veía la historia pasar delante de mis ojos. O sea, y claro, es que está ahí. O sea, quiero decir, todo eso también está en ti, ¿no? Entonces, reconocer eso y aceptarlo y pues también ha sido es un proceso duro, continuamente duro. O sea, no es que sea... Y esto me ha pasado más veces. O sea, quiero decir, me ha pasado muchas veces.
Sí, el larva y larva seguido de cerca los libros que tú dedicas, larva a tu padre,
sí.
Cerca a tu madre, quizá ahí es donde se hace más palpable,
sí.
Ese decir de lo que ha sido tu contexto, ¿no?
Sí, yo creo que la cuestión es que tenemos una construcción del sujeto muy estrecha, que impide que aceptemos todo eso. Una construcción de sujeto como individual, es que somos todo, ¿no? O sea, todo lo que... Entonces sí, claro, eso está ahí.
La cuestión de la herencia que tú dices, en tu preocupación ontológica, ¿no?
Sí,
¿Qué es lo que hemos heredado?
Sí.
Quizá en ese sentido ahí articula toda esta cuestión de lo particular, de lo individual con lo colectivo.
Sí, sí, claro.
Que creo que en este poemario de Larva seguido de cerca
es el tema,
¿no?
el tránsito
de lo individual a lo colectivo. Y bueno, ya por finalizar con mi aproximación a las lecturas, no voy a decir lecturas totalmente a fondo, los leeré mucho más. Pues está este libro de Falta, ¿no? Que también es un poco enigmático el título, porque yo diría, planteas como algo de la civilización, ¿no? Como una especie de civilización en Apocalipsis, de hecho.
Sí.
Hay un poema que implícitamente te lo has leído tú. Cuando despierta la pared, sigue ardiendo.
Sí, es el Apocalipsis.
Y al final dices, no bajan los ángeles con sus bellas trompetas. El mundo está en llamas, el mundo está con todas las escenas que tú trabajas y de las que no libras, digamos, la crudeza. En muchas de esas, de hecho tú misma decías, uy, esto ya es como mucha destrucción, como el Apocalipsis, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que ese es un sentir que compartimos también, los efectos en la civilización del discurso actual, del discurso capitalista, de cómo atenta contra...
Es una barbaridad.
Es una barbaridad, atenta contra los lazos sociales. Incluso me parece que en este libro tú apuntas a atentar incluso contra lo humano, ¿no? Cuando hablas de esos niños probeta extraños que aparecen ahí como recosidos... entonces pensaba yo, bueno, ¿cómo se plantea el artista incidir ahí en la civilización, que algo pueda cambiar, ¿no? Que algo pueda cambiar. Nosotros nos lo planteamos desde nuestro discurso analítico, ¿no? Pero no desde el punto de vista de que vaya a ser muy exitoso, ¿no? Entonces, un artista, ¿cómo se plantea esta cuestión, ese salto, digamos, desde lo tan hacia adentro que tú dices,
sí, sí.
Con respecto a la afuera, ¿no? A lo que está pasando, a todo
sí.
Lo que sabemos que está pasando.
Claro, ese es el gran tema, ¿no? Sí. Es que no sabes, ¿no? O sea, quiero decir... el sentimiento es, tienes que ser testigo, ¿no? Tienes que dar testimonio, ¿no? Eso es como una necesidad que la ves clara, ¿no? Porque dices, bueno, por lo menos que alguien lo haya dicho, o sea, quiero decir.
Decirlo,
¿no? O sea, es como una necesidad muy... como la necesidad de comer, vamos, quiero decir, es... esperar que cambie algo porque tú hagas esto, bueno. O sea, quiero decir, eso ya es... No sé ni siquiera si te lo puedes plantear, ¿no? O sea, como vale, llegas hasta aquí, va cambiar algo. Hombre, a lo mejor de alguna persona que se acerque a los textos y que diga, ah, yo también lo estoy viendo, ¿no? Es lo que a mí me ha pasado siempre con la literatura, ¿no? Supongo que uno también escribe por eso, porque tú necesitamos como seres humanos ese contacto profundo con nosotros que no se da en la vida cotidiana la mayor parte de las veces, ¿no? Y en el que dices, vale, o sea, estas personas también lo están viendo, ¿no? O sea, no me he vuelto del todo loco, ¿no? O sea, vale, entonces ahí ya hay como una primera ayuda hacia nosotros, ¿no? De, vale, o sea, tenemos este terreno común, ¿no? Sobre el que podemos discutir. Que ya te digo, o sea, luego pensar qué influencia práctica pueden tener eso, sabemos que la cosa no está fácil, o sea, quiero decir. Pero sí está esa pulsión. También por eso, como os decía antes, escribo también prosa, ¿no? Desde hace un tiempo, porque tengo como una preocupación política muy profunda, desde muy pequeña, y veo que, bueno, con los textos de narrativos a veces uno puede llegar a ciertas cosas, no sé si mejor, quiero decir, no sé si el texto llega mejor a las cosas, pero a lo mejor sí llega mejor a la gente, o sea,
a la gente.
Entonces, bueno,
otro aspecto,
que no significa que lo trates más en profundidad, porque yo creo que más en profundidad que en este libro yo no sé si lo puedo tratar. O sea, quiero decir, en este libro está lo que estamos viendo todos. O sea, quiero decir, a poquito que lo pensemos, dicen, bueno, es que la cosa está yendo pero mal.
Sí, sí, son poemas que golpean, digamos, o sea, que de repente...
Claro, es que a mí lo que me preocupa más... Y me preocupaba cuando escribía este libro, y por eso está planteado como un análisis de la mirada, ¿no?, hacia el mundo, es que nos hemos puesto tantos filtros que nos impiden percibir lo que ocurre, que claro, no sé dónde vamos a llegar. O sea,
filtros, que tú haces mucho énfasis en el tema del enfoque, claro, de la cámara, claro. No hay luz, uno de los apartados lo llamas iluminación, o sea, estamos claro. Permanentemente contemplando el horror.
Sí.
Y sin embargo,
no lo vemos.
No lo vemos. No lo Llega vemos. Un momento que algo de eso aturde.
Sí, 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 sí. Claro. Claro, entonces era grande de eso, ¿no? O sea, decir, si lo estamos mirando y lo tenemos ahí enfrente y no lo vemos, es porque nos lo estamos impidiendo, ¿no? Por el discurso de la ciencia, por el discurso de los medios de comunicación, claro, o sea, hay un montón de cosas en este libro que salen de imágenes que yo he visto en los medios de comunicación que se me han quedado grabadas, pero a lo mejor imágenes de cuando era pequeña.
Ajá.
Sí, claro, porque sale cada cosa ahí en esas pantallas y la madre mía, es que eso es, y lo vemos como si fuera, luego te vas a comer, madre, el amor hermoso, o sea, pero si es que es terrorífico, y claro, y eso crea unos niveles de anestesia, ¿no? De general, una población, ¿no? Que yo veo que van a más, claro, además yo doy clase a muchachos.
Ajá.
Y entonces, claro, veo como aquello va, es una escalada, ¿no? Entonces, y no sé por dónde vamos a salir, o sea, no lo veo.
Cuando decías antes, uy, qué escalada de destrucción.
Sí.
También te vuelve como cierto miedo. Así,
sí, sí, claro, me cuesta.
Reparo el escribir todo esto.
O sea, esa es otra de las batallas, ¿no? Que tiene uno que lidiar. Uy, ¿por qué no escribo yo unas cosas alegres? Y nos lo pasamos todo fenomenal. Y nos, claro, ¿por qué no hago esto? O sea, quiero decir, claro, hay veces que te lo planteas. Dices, joder, ¿por qué no me sale? Pues es que no te sale. Es que vas a
hacer. No sale.
No sale. Y sí, me da un poco de... Vamos, de hecho, a mí las lecturas en alto me cuestan porque...
Sí, sí.
Claro, o sea, quiero decir, ves que la temperatura de la cosa pues es muy fría, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Bueno, claro. Pero bueno, al final pues es esa lucha, ¿no? Decir, bueno, pues es que si es que esto es lo que yo tengo que decir, por algo será, ya está. Está ahí. Pues hay que abrazarlo, ¿no? Claro, claro. No. Está dar la vuelta. Pues supongo que me llenaría de fantasmas, ¿no? Entiendo. O sea, darle la espalda, ¿no? Que creo que además esta es una... A ver, claro, este es un... vosotros habéis pensado muchas cosas de aquí, creo que no es vuestra sensación, pero mucha gente cuando se enfrenta a una lectura de mis textos o cuando va a una lectura y no sabe muy bien a dónde va, claro, la sensación que tienen es que yo sufro muchísimo y que es casi lo contrario, es no, o sea, precisamente sufro menos porque soy capaz de escribirlo, claro.
La catarsis, ¿no?
Sí, catarsis, esa sensación de que estás haciendo lo que puedes, ¿no? O sea, como que...
¿Te sientes liberación? ¿Cierta liberación? Sí.
Sí, sí.
Porque yo la siento.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Hay una liberación.
Hay una liberación, sí. Más cuando escribo poesía que cuando escribo prosa, claro, es otro trabajo, o sea, bueno, pasan otras cosas y es muy entretenida y muy gratificante en otro sentido. Pero claro, la poesía tiene esa cosa del impacto, ¿no? De sí.
El impacto cuando impacta.
Sí, claro, claro, claro. Por supuesto, por supuesto. Sí, ha habido un libro, Larva fue un libro que sí me causó mucho sufrimiento al escribirlo. Pero yo creo que porque estaba como rompiendo algo, como cuando uno sale, como el pollito que sale del cascarón, y esa ruptura me costó, sí me costó unos cuantos lloros, sí.
Sí.
Luego ya cuando salí de ahí, la cosa fue mejor.
Disculpa, Rebeca, que haya intervenido.
No, entiendo que esto abre ya el debate colectivo.
Ha salido el tema que hablaba antes del cuerpo, y ya... que yo es que quería comentarlo porque en tu obra el tema de la relación con el cuerpo, lo corporal, y antes lo hablabas con el lenguaje, con la violentación, ir violentando el lenguaje para que emergiera eso, ¿no? Yo en una charla hace unos meses con una psicoanalista, con Analía Gana, me decía: los poetas intentáis amarrar lo real a través de la escritura, ¿no? Lo real del cuerpo, ¿no? Yo veo en tu escritura mucha relación con... ¿Cómo explicarse, no? La relación con el cuerpo a través del lenguaje, ¿no?
Sí.
Y la animalidad que hablabas antes, que está siempre.
Ah, sí.
Siempre.
Claro.
Siempre, es decir, la cultura subterránea... En mi interpretación del poemario, mi durmiente es como lo animal. Como...
Lo
A mí este libro particularmente me llamó. O sea, los demás también me han gustado, ¿no? Larva me parece tremendo, pero este especialmente me llegó mucho, ¿no? Porque mi durmiente a mí me evocaba constantemente lo animal, lo ancestral, lo que aquello que decía Schelling de lo que debiendo permanecer oculto y latente termina manifestándose, el inconsciente, vaya, ¿no?
Sí.
Y además este libro tiene diferentes voces poéticas. Hablas en primera, hablas en tercera del durmiente, hablas en primera del plural,
sí.
Tu durmiente y tú,
sí.
¿No? Hay en un poema que dices: esta es nuestra primera vez.
Sí.
¿No? Que vais juntos a... entonces, a mí tu poesía me conmueve por eso, porque en mi lectura de tu obra veo... ¿Tú conoces a Ana Carrasco Conde? ¿Te suena? Ana Carrasco Conde. Bueno, es una filósofa de la Complu que escribió un texto muy bonito que era La palabra enroscada a lo siniestro. Era una lectura de lo siniestro a partir de Freud, la palabra enroscada a lo siniestro. Yo, en Pilar, cuando leo a Pilar, es eso, ¿no? Es eso lo que tanto conmueve, ¿no?
Sí, de hecho este libro, la gente, o sea, a ti te gusta, esto está muy bien, me alegra mucho.
A mí me gusta,
pero hay gente que lo odia, quiero decir, hay gente que no lo puede, que no puede pasar de la página 2, porque es demasiado el tema. Sí.
O lo puede odiar por un montón
de cosas. Odiar, quiero decir,
bueno, sí. Vale.
que le repulsa.
Pero el término, ¿vale?, psicoanalítico, pues es una gran resistencia a afrontar el libro, ¿no?
Claro, claro.
A no ver cosas, porque en el fondo somos muy cobardes los seres humanos. O sea, que hace un gran esfuerzo, pero yo por lo menos pienso así, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para ser valientes, para hacer lo que haces tú con tu obra, para pasar a la consulta de un analista, ¿no?
Claro.
Que siempre se entre diciendo, no, si yo, como decía,
sí, ¿no? Una
analista haciendo la broma, Sergio Larriera hace poco, decía, no, a mí me entran diciendo, no, si yo sé quién soy.
Yo
ves a gente y me decía, usted, tú me sé de diván y ya veremos quién es usted, ¿no? Entonces, hay que ser valiente para no salir corriendo de la consulta, para agarrarse al diván y para hacer esta obra, ¿no? Entonces, yo creo que fue su rechazo por eso, y el gran problema es de no entiendo la poesía. Es decir, es un gran problema de cuando la gente afronta la poesía, que no la entiendo, no hay nada que entender. Es lo que,
no hay nada que entender.
Es
claro.
Lo que el personal no termina de comprender.
De aceptar.
Bueno, hay los lacanianos, como tenemos esa frase de Lacan, de no les pido que me entiendan, sino que me lean. Estamos ya hechos, vamos a leer y te quieres y algo y va calando, ¿no?
Sí, claro, pues es África.
Sí, sí, sí.
Se me puso a preguntar
si se
escribe poesía para uno conocerse o para desquiciarse.
¿Para conocerse o para desquiciarse?
Sí, yo es que no escribo poesía para conocerme, es aburridísimo. Es decir, no necesito exorcizarme en todo momento. Igual me apetece más desquiciarme, ¿no? Efectivamente, enloquecer, no tener necesidad, digamos, de asumir en ningún sentido a la hora de establecer una relación con el lenguaje.
Es lo que
me hace pensar que la poesía vive en un estancamiento atroz, salvo determinadas fugas. Porque es un asedio permanente al lenguaje, ¿no? Al sentido del lenguaje, ¿no? En lo que supone además un ensimismamiento del poeta tremendamente insoportable. Yo creo que al fin y al cabo los dos últimos siglos nos han enseñado que el poeta ha querido, digamos, precisamente salir de sí mismo, ¿no? Encontrar esa fuga, ¿no? Para relacionarse con el desquiciamiento, ¿no? Y no estar permanentemente, ¿no? Sobre sí mismo, ¿no?
Bueno, yo no sé quién responde, pero bueno, yo lo escribo para conocerme, ¿eh? Precisamente ese desquiciamiento del que hablas, precisamente creo que es el proceso de alienación de cuando escribes, ¿no? Y esto que hablaba Pilar, yo en los talleres a los alumnos os digo mucho, cuando escribáis un poema y tiempo después volváis al poema y tengáis la sensación que decía Pilar de no reconocer el poema, vais por buen camino. Es decir, esa especie de alien o esa suerte de alienación que se hace. Yo particularmente no escribo para conocerme, lo que sí escribo es porque tengo una necesidad de una, no sé si es una constante pregunta, ¿no? Pero precisamente con quien conectas es con un otro que no eres exactamente tú. Quizás habría que diferenciar ahí entre yo, entre tú y sujeto, ¿no? Que también diferencia psicoanálisis, ¿no? Entre lo que es el yo, la psicología del yo, y lo que sería el sujeto, más bien el sujeto inconsciente. Es decir, que en mi caso, no es para conocerme, pero sí, es una especie de catarsis en el sentido, por lo menos tal como lo digo yo, de que sí experimento una liberación, ¿no? Una liberación, es decir, un lenguaje que te adviene, que te aborda, como dice Pilar, en 10 días, ¿no? Increíble, por lo menos para mí, y en este libro, ¿no? Y entonces, pero de conocimiento, no lo sé.
Cuando dices liberación, te refieres a que hay una suerte de experiencia erótica, ¿no? A través de la escritura. Es decir, ¿es del orden de Eros o es una liberación de tipo intelectual? Que también podría ser del orden de Eros, pero con otra variante.
Pues Fabio Paz decía que tu escritura tiene que ser erótica, ¿no?
Pero Octavio Paz está muerto.
Ya, bueno, sí. Y lo que has citado tú también, Rambo también está muerto hace 200 años.
No he puesto yo ese nombre.
Ya, bueno, has dicho que desde hace dos siglos y tal. Pero... una liberación de ese tipo, sí, posiblemente. Posiblemente sea así.
Sí, desde el psicoanálisis sí que sería, tendría algo que ver, digamos, en tanto entendemos la creación como creación de un producto que entraña un goce, decimos, ¿no? Y entonces ahí sí que está presente algo más allá de la elaboración simbólica, implica un goce. Implica un goce del cuerpo, y además yo creo que Pilar lo ha comentado muy bien cuando ha dicho, bueno, hay todo un trabajo de depuración de lo simbólico y al final que aparece debajo de eso el cuerpo, que se ve en los poemas también, ¿no? Entonces me parece que no es una elaboración, de hecho cuando se habla de catarsis, algo de eso, el cuerpo está en juego ya desde los tiempos de las histéricas freudianas, ¿no? Una catarsis siempre implica el cuerpo, pero desde un punto de vista, digamos, más psicoanalítico, sí, es una producción, implica un goce, un eros, me parece.
Sí. Yo quería preguntar, sí. Pilar, por la lección en modo de decir. Sí, porque tú sí que hablas de un cierto mensaje, no de denuncia explícito, y has comentado anteriormente, podría escribir sonetos. Es una forma de decir, pero prefiero decir de otra manera, ¿no? Y de los resortes que utilizas, si es que es posible hablar de eso, para construir tu palabra y para que sea una palabra diferente. Porque yo veo muchas imágenes como a ráfagas, ¿no? Sí. Y que de repente zas cortas, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar cómo haces eso y por qué eliges, si es que eliges, decir así.
Sí, elegir no elijo muchos.
Pero porque se te impone una voz.
Claro. Bueno, a ver, o sea, obviamente está todas las lecturas que uno ha hecho, o sea, todas las cosas que uno controla, que lo que sabe, de lo que ha leído, lo que ha estudiado, de todo eso, ¿vale? Y eso cómo se va investigando, ¿no? En tu manera de escribir. Y luego, creo, que ese recortamiento de las imágenes y del que me hablas, creo que surge como necesidad de lo que se quiere expresar.
Como dos cosas, o sea, de una imagen.
Sí, o sea, quiero decir que eso por ejemplo aparece mucho en el último libro, ¿no? O sea, como van apareciendo cosas que se van superponiendo, que se van cortando, que se van. Claro, eso sucede porque lo que se quería expresar en el libro era ese tipo de realidad, ¿no? A la que estamos sometidos. O sea, en la que hay una especie de bombardeo constante de cosas que vienen a sucederse unas a otras de una manera un tanto demónica, ¿no? Y eso tenía que estar en el texto, porque claro, la poesía es, o sea, forma y contenido es lo mismo, la poesía, entonces tiene que estar ahí.
Claro, porque decir que tú dices, bueno, podía hacer una poesía denuncia, pues no sé, con un tipo de...
Sí, más evidente, más claro,
pero
claro.
Sin embargo, eliges la imagen, ¿no?
Sí.
Y esa imagen... o sea, ¿por qué eliges la imagen y de dónde surge?
Primero porque es lo que me sale, o sea, quiero decir, a veces. Y luego porque yo estoy persuadida, también puede que sea muy ingenua, de que es más efectivo.
Que es más eficaz la imagen.
Sí.
O sea, que,
pues, o sea, quiero decir, esa manera de... Porque a mí me parece que a las personas nos interesan las preguntas. Y nos interesan las cosas que nos inquietan. O sea, quiere decir que si yo te digo qué mal está el mundo, un poema, denuncia clásico y no sé cuánto, y te cuento cinco cosas, tú dices, ay, es verdad, en este momento, no, en el momento de la lectura dices, ay, es verdad. Pero no queda nada en ti pendiente, ¿no? Y a mí lo que me interesa es que quede algo pendiente. O sea, que en el lector quede algo, que el lector y yo seamos lo mismo en un momento. O sea, que dar eso al lector. ¿Sí? No sé si he explicado.
Que quede algo pendiente, dices que el lector ponga algo de sí, como dice el
alumno.
Sí, que sea coautor.
Y que lo que le abra sea algo en el nivel de la
emoción, de la imagen, de, más que en el de la lógica o de la comprensión. Porque creo que ese nivel de la lógica y de la comprensión, por eso yo, a pesar de que estudié filosofía, no estoy llamada a las filas de la filosofía, evidentemente, porque este discurso yo no me resulta artificial. O sea, quiero decir, y lo enseño y todo, y me encanta, la filosofía, es muy bonita la historia de la filosofía occidental, pero sobre todo para entender dónde estamos. O sea, quiero decir que también hay que entender, hay que saber todo, historia y filosofía de todo, pero no es mi discurso. Porque para mí ese discurso no es tan efectivo como el otro. En ese sentido de provocar en el que escucha algo. Con que esa palabra, ¿no?, que en inglés existe, que en español es que decimos en inglés, anísimos, ¿no? O sea, como, ya no estoy tranquilo, hombre. Antes estaba tranquilo y ya no estoy tranquilo. Pues esto yo creo que es el inicio de algo. Esa intranquilidad,
desasosiego,
eso, ¿no? O sea, esa...
Que algo de la palabra resuene en el otro.
Claro.
Decimos en el psicoanálisis.
Claro.
Cuando hablamos de la interpretación, de hecho Lacan al final habla de una interpretación poética, después de todo un recorrido por la lógica, la matemática, los matemas, al final habla de una interpretación poética, es decir, lo más desde el equívoco posible y que resuene en el otro,
claro,
para que no se quede tranquilo.
Claro, claro.
Para que no se duerma, para que no
se
quede
claro,
estofado.
Para que se despierte.
Claro. Pero ahí termina Heidegger también. O sea, quiero decir que es que ahí termina María Zambrano también.
Ajá.
Claro, es que no. Es que al final eso está ahí. Y incluso uno de los lógicos, yo me especialicé, aunque no os lo creáis, en lógica, filosofía de la ciencia, cosas que hace uno cuando es joven. Y alguno de los lógicos más importantes del siglo XX también, o sea, y Wittgenstein también, o sea, quiere decir, está esto otro, a lo que no puede llegar la lógica, a lo que no puede llegar el lenguaje filosófico, a lo que no puede llegar la ciencia, ¿y cómo llegamos?
¿Cómo llegamos?
Es que hay que llegar.
¿Cómo llegar?
Sí, yo creo que es un punto de unión que tiene que ver con lo forcluido, y sobre todo a mí lo que me interesaba resaltar es un punto de proximidad entre lo que es la poesía y el psicoanálisis en torno a la escritura. Porque yo creo que la escritura, desde el punto de vista de lo que se escribe. En el psicoanálisis, de alguna manera, tú vas hablando, tú vas diciendo y algo va quedando escrito. Entonces, es lo que se escribe, que sería como pensar al poeta como el soporte de la escritura de lo real. No sé qué piensas de ello.
Sí, no sé si llegamos a tanto, a algún poeta muy bueno quizá, pero esa es la búsqueda, ¿no? Es decir, llegas o no llegas, llegas un día, a lo mejor en un verso en toda tu vida, pero es porque eso es lo que no están haciendo el resto de saberes.
Efectivamente,
claro.
Pero es que ya lo fortuito.
Claro, lo explica también muy bien Milan Kundera tiene varios ensayos sobre la escritura y ahora no me acuerdo.
Los testamentos.
Los testamentos, yo creo. Es en los testamentos. Explica muy bien cómo Occidente ha ido dejando de lado el ser, como eso está completamente de acuerdo con Heidegger, y cómo ese ser ha ido quedando cifrado en el arte y en la literatura. Y cómo por eso los filósofos que empiezan a plantearse eso desde la fenomenología y dicen, claro, pues que tenemos que volver para atrás. O sea, es que hay que volver a esto. Porque con este otro camino de la razón científico-técnica no estamos llegando, nos estamos alejando. Y nos estamos perdiendo. Lo que tú decías, ¿no? De este último libro, de que parece como que haya un horror acerca de que nos perdamos como seres humanos, ¿no? Pues sí, claro. Que está ese horror. Es que cuando tú ves que se toman ciertas decisiones, ¿no?, con un cierto aval científico, pseudocientífico, y dices, madre, ¿no? O sea, claro, que si es natural estadística, que si no sé qué, dices, no, espera, pero esa decisión se puede tomar así. O sea, quiero decir, vamos a pensarlo dos veces. Bueno, hace poco, pero es que lo vemos todos los días. Ayer, antes de ayer, salía una noticia, bueno, que ya están con el tema de los embriones, que ya han poder, no sé si será tan fácil, pero bueno, prevén que en muy poco tiempo, quizá 2 décadas, se van a poder decir características esenciales, ¿no? De los seres humanos. ¡Guau! ¿Y lo vamos a hacer? O sea, quiero decir, como la ciencia lo permite, ¿lo vamos a hacer? De verdad, o sea, quiero decir, no nos tendríamos que plantear eso desde otro punto de vista. O sea, no esté claro, es que estamos viviendo situaciones, y por no hablar de las decisiones sociopolítico-económicas, ¿no?, que se toman, porque parece razonable. Bueno, razonable, ¿desde qué lógica? Claro. Sí, ¿no? Claro, yo creo que ahí está la conexión, creo, ¿no?, por lo que vais contando, precisamente entre el psicoanálisis y el arte, ¿no?, esa resistencia, ¿no?
Sí.
Una de las críticas mayores que se hace al psicoanálisis es que no es científico.
Adiós, gracias.
Adiós, gracias.
No, es poético.
Claro. Yo, un amigo, en cierta ocasión, criticaba al psicoanálisis de manera bastante fuerte de que no era científico, ¿no? Yo dije que si el alma del ser humano se puede manejar o abordar de una manera científica.
Claro, la pretensión no es lo esa, sé. Que sí se pueda, pero claro. Ya después de temblar.
Estas cosas suenan a eugénesis, todas las cosas suenan a casa al lado, suenan a toda la crítica del siglo XIX, que hicieron muchos escritores, ¿no? El cientificismo de...
Sí.
En fin, bueno, supongo que no es casualidad que Lacan... tirará para Heráclito, tirará para...
Claro, claro, sí, al anterior, claro, antes de... Claro, claro.
Justamente, al leer, el primero que leí fue La pecera subterránea, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, elegí el mini texto de... del tema este que se plantea en el Menón, de cómo cuando le dice, no sé si es Menón a Sócrates, hablar contigo es como encontrarse con un perraya, el chispazo. Está asegurado, y dice Lacan, buena metáfora del encuentro de dos campos magnéticos, la verdad y lo real. El psicoanálisis, dice Lacan, es una praxis orientada a lo real. Es una praxis orientada a lo real, no es una ciencia.
Y la diferencia entre conocimiento y verdad, ¿no?
Sí, claro.
La diferencia que no existe y que en la historia de la filosofía ha pasado también, ¿no?
Sí, claro.
Yo, vamos, en algún texto de Luis de Castoriadis ya lo situaba en Parménides, ¿no?
Es precisamente el poema de Parménides, claro, el que empieza esto.
Empieza todo esto, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ya veremos dónde acabamos. No sé.
Decías, perdona, te preguntaba si el poeta era el soporte de lo real.
El soporte de la escritura de lo real.
¿Soporte o
soporte?
¿O vehículo o medio?
Sí, bueno, el que de alguna manera soporta la escritura de lo real. ¿No? Tú hablabas de la situación de angustia, de
energías, sí.
Soportar eso que estaba ahí, según dices.
Sí, no es fácil, a ver, no es fácil de dar ritmo también. Sí, a ver, te sentí bastante.
No, lo planteaban en el sentido de si es el que soporta, el soporte es el que soporta o es el que lo vehicula. Porque si lo vehicula, estaría de acuerdo con Pilar en que el proceso, el procedimiento es anterior. Si lo soporta, ya me parece que debería de depender de algo.
Añadía la idea de la escritura, algo se escribe, en el sentido de la escritura va más allá de la intencionalidad, de la conciencia,
pues,
de alguna manera te dejas escribir, vamos a decirlo así, dejas que eso se escriba.
Sí, claro, ¿no? Claro, lo que trabajas tú es la disposición,
claro.
Que no es fácil. Claro, porque todos nos levantamos a las 7, cojamos el coche, ¿no? O sea, quiere decir que no es fácil, que luego hay que dejar el huequito para eso, ¿no? Y sí, lo tienes que estar como constantemente dejando, porque si no lo haces, y eso es un esfuerzo ingente, eso sí que es un esfuerzo. O sea, la escritura en sí misma luego es gozosa y todo, pero este estar permanentemente dispuesto, pues eso no es fácil. No es fácil. A ver, pues habrá gente que lo tendrá más fácil, pero en una vida, digamos, de las que vivimos casi todos, claro, no. Ahí sí hay un esfuerzo.
tienes que pensar qué desayunaste, qué comiste los días previos a escribir. lo dicen y yo lo hago, ¿sabes? Porque claro.
Pero si es que además estaba trabajando muchísimo, es que no sé, fue una cosa muy extraña, ¿no?
No, esas cosas salen.
Sí.
Pasan y.
Van pasando.
Ya, a lo mejor pasa una vez en la vida.
Sí, había otra cosa que ya vamos hablando, ¿no? Estamos al mismo. Que sí que me venía a la mente, con lo que estábamos comentando ya ahora últimamente, de eso, ¿no? De el alma humana y cómo ciframos esto y cómo. Y está el tema de todo lo simbólico y todo eso que nos constituye, ¿no? Que es que como lo dejemos de lado, yo no sé, ¿dónde vamos a llegar? Y luego está el tema de toda la narrativa, ¿no? O sea, la constitución de nosotros mismos como relato, ¿no? Que es el otro gran tema, ¿no? Uh-huh. Que, claro, pues es que eso también, si tú no te construyes el relato, te lo van a construir otros. Entonces ahí hay que trabajar. Hay que trabajar como en la mina.
Sí.
Eso es así.
Sí.
Que creo que es lo que hacéis vosotros un poco, ¿no? Me parece. Sí. Que va por ahí.
Construirse el relato. Freud hablaba de la novela familiar del neurótico, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que sí, un poco más allá de la novela. Como tú dices, no voy a relacionar el por qué escribo con la historia familiar. Hay algo más. Uh-huh. Hay algo más,
claro,
que empuja.
Claro, más que empuja.
¿No? Es un poco más allá en ese sentido. Lacan abre otra perspectiva. ¿No? Uh-huh. De que no se trata tanto de construir la novela, sino un poco más allá. Uh-huh. Bueno, eso es real. Que
tenéis que hacer otro ciclo de narrativa.
¡Otro ciclo! Bueno, tu película, tu corto, ¿no? El desierto de lo real.
Está en guión, todavía no.
Avísanos, ¿eh?
Sé que nos han dado premios y todo, pero los premios son simbólicos ahora en este país.
Bueno, pues vale.
Sí, a ver si lo podemos.
Pues sería genial,
pues aquí. Ah, sí, si podemos nosotros, ¿no? La comisión.
Seguro que sí.
¿Por qué no?
Claro que sí.
Estaría estupendo.
Cerramos. La comisión ha preparado para que podamos tomar una copa o un vino español. Así que os agradecemos que os queréis.
Dos cosas de picar y unas cervecitas.
¿Vale?
Si os vais, ahora os tocaremos.
Gracias por tus poemas. Pilar, gracias por tus intervenciones que has hecho que Pilar nos cuente una cantidad de cosas interesantes a tope.
Me obliga a mí
todo el tiempo, la escucha de lo que tú dices me convoca tanto con la experiencia analítica que es impresionante. Desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde ahora lo que estabais hablando, ¿no? De todo lo que nos determina, todo lo que nos marca, pero como el proceso del análisis, yo lo he escuchado. Un proceso parecido al que tú contabas que te sucede, que sí, sacando algo de ahí con todo el proceso de angustias y que
como si tienes la primera y como estoy,
pues hijas, esto me da un
poco de tenemos el nombre que nos
viene, se abre,
tenemos constituido como sujetos que nos viene el alma y luego tenemos esa cosa que nos empuja. Que te escucho, que te empuja, que no sabes por qué el poeta, porque te empuja, porque hay algo que te pone ahí, ¿no? Pues yo creo que nos pasa un poco a los que estamos concernidos por el proceso, que hubo algo que nos empujó desde el síntoma, hay algo que nos puso a trabajar. Y entonces eso nos puso a trabajar, y de repente vas depurando todo eso hasta hacerte un modo de estar en la vida que siempre es. Que nunca se acaba, ¿no? Que nunca se acaba.
No, claro, ¿no? Porque de ahí ya todo es problemático, lo cual está muy bien.
Lo cual está muy bien,
porque si no sería un tostón, ¿eh?
Sí, sí. Es el de la vida, es el deseo. Pues nada,
sí.
Un vinito.
Sí, pero yo creo que tenéis que estar muy abiertos.